El usuario de Twitter del vicegobernador Marcos Koopman, que escuchó hace un rato, unas 4 o 5 horas, lo siguiente, dice: en Cutralcó estuve conversando con Ramón Ríoseco acerca del proceso de reforma del Código Procesal Civil que estamos llevando adelante desde la legislatura de Neuquén y sobre el proyecto de ampliación del ejido municipal. Tras las reuniones de esta reunión, ya estamos en comunicación con Ramón Ríoseco, referente político y también diputado parlamentario por el Mercosur. Ramón, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, Ramón. Gracias por atendernos. De este lado somos Laura y Emiliana. Bueno, un poco te llamamos para que nos cuentes un poco sobre esta reunión. ¿Cuál fue tu opinión respecto a la forma, a la reforma del Código Procesal Civil?
Bueno, al principio es un tema que está en la agenda del gobierno provincial y me parece que también está en la agenda de la sociedad, la necesidad de que la justicia sea más dinámica, sea más expeditiva y de alguna manera de dar respuesta a la sociedad, ¿no? Con tantas dificultades que tenemos tanto en lo penal, en lo civil, en la violencia particularmente, así que me parece que es bueno buscar una justicia moderna, una justicia que dé respuesta y que no la gente no tenga la sensación de impunidad o la gente no tenga la sensación de que la justicia siempre llega tarde. Así que bueno, estuvimos conversando sobre algunos tópicos y bueno, creo que es necesaria una reforma. Nosotros estamos de acuerdo y me parece que hay que avanzar.
¿Y cómo fue la reunión? ¿Él te pidió vos la reunión o vos te la pediste a él?
Él tenía una reunión convocada por la vicegobernación en el Salón de Cotenco, una reunión con distintos referentes y distintas inquietudes e interesados de la justicia, más que nada todo el personal de justicia, jueces, gente que está vinculada, abogados, y bueno, pasó a saludarnos porque se pasaba por la ciudad, así que es una cuestión solamente de cortesía y también abordamos el tema de la reforma del Código Procesal y además el tema de la ampliación del ejido para nosotros es muy importante, es muy necesario, porque estamos como encerrados, ¿no? Seguimos creciendo y necesitamos tener, digamos, una visión más de largo plazo de cómo se va a extender y para dónde vamos a ampliar la ciudad. Porque también es una ley que nosotros ya presentamos, así que esperamos que prontamente se pueda tratar.
Ramón, ¿hablaron también de sus precandidaturas?
Sí, recíprocas. Sí, hablamos. Me parece que nosotros queremos que, como primer medida, cortar mi posición respecto del gobierno de hace 60 años. Soy hipercrítico en muchos temas, como el desarrollo, como la digitalización, como la distribución más federal de los recursos. Todo lo que el mundo conoce, de lo que yo pienso, que ellos no han hecho en 60 años. Independientemente de toda la mirada crítica y opositora que tenía históricamente, me parece que los principales referentes de la sociedad democrática tienen que conservar la gobernabilidad y la visión, digamos, de mucho respeto y de diálogo permanente para resolver los problemas. Así que creo que es un buen camino de ambos, ¿no? No solamente de eso.
¿Pero hay una posibilidad de una alianza?
No, para nada. No. Es una reunión institucional, claramente y netamente institucional. No, una alianza no. No, nosotros estamos en la oposición histórica y creemos en otro proyecto de provincia y en otra posibilidad de la provincia, de oportunidades respecto de potencial que tiene nuestra provincia, así que creemos que y tenemos claramente una mirada distinta a lo que ellos piensan y que piensa en este caso Marco.
¿Y cómo vienen las conversaciones dentro del propio Frente de Todos? Sabemos que hay muchos espacios distintos y hasta ahora no se notan muchas actividades en conjunto, que no se nota que estén discutiendo ya sobre candidaturas, más allá de que hemos visto carteles con tu nombre y que vos recién acabas de decir que tenés intención de ser precandidato también, pero no se ve mucho más que eso.
Sí, nosotros creemos que por la experiencia que tenemos de haber sido intendente, de haber sido candidato a gobernador, a vicegobernador, con una larga trayectoria, creemos que es necesario que nuestro espacio político del Frente, que ha tenido distintas denominaciones, en este caso la última fue el Frente de Todos, es necesario abrir, es necesario romper el techo, como decimos nosotros, y buscar otras alianzas que exceda el Frente de Todos. creo que si nosotros hacemos lo mismo, vamos a tener el mismo resultado, ¿no? Eso, no hay mucho que inventar en ese sentido, ¿no? Así que creemos que tenemos que conservarlo frente de todos, creemos que hay que dar el debate dentro frente de todos de la posibilidad o de la necesidad de ampliar el espacio, y estamos conversando con otros sectores, como el radicalismo, como el propio PRO, y atendiendo a lo que decía al principio con respecto de Marco, ¿no? Creo que necesitamos nosotros construir un futuro para Neuquén, y Neuquén hay que llevarlo al primer mundo. Neuquén tiene un potencial extraordinario, es la provincia más rica, yo digo del mundo, ¿no?, de la Argentina. Entonces creo que es una provincia de oportunidades que hay que construirlas, y que nosotros tenemos otra visión de cómo se construye, siempre en el marco del respeto, ¿no? Así que dos temas. Uno, estamos caminando para construir esta alianza, hablando, dialogando con todos los sectores, y el otro punto es que estamos caminando para construir nuestra propia candidatura o precandidatura para la gobernación. Así que estamos hace un mes recorriendo todo el territorio, mañana estamos en Rincón de los Sauces trabajando, vamos a hacer en Almira también, para construir un Neuquén distinto, ¿no? Un Neuquén para los jóvenes, donde tenemos que depositar la mayor confianza a través de la educación, del trabajo y la confianza de que los jóvenes son el futuro, son el presente, y son donde tenemos que depositar, digamos, la grandeza de Neuquén.
Recién nombrabas a la UCR y al PRO. ¿Con quién te juntaste de cada uno de estos dos sectores?
Con los referentes, digamos, con los... Nosotros siempre tratamos de coordinar con las autoridades, independientemente de sus internas. Son reuniones extraoficiales, no oficial, pero sí hemos tenido contacto permanente, con todo, inclusive con Jesús, con el Frente Grande, con gran parte del PJ, que ya conoce mi opinión y mi visión del sistema. Y yo creo que si nosotros no nos damos cuenta que tenemos que unir, no tenemos ninguna posibilidad. Tenemos el destino cantado por la fortaleza y por el territorio y por la historia que tiene Neuquén. Son 30 años de gobernar, digamos, ¿no? Son generaciones que se han construido una mirada. Nosotros creemos que tenemos otra mirada, que entiendo que tiene que ser moderna, que tiene que ser superadora, y nada más que eso. No. Creo que tenemos que fortalecer la democracia pensando y proponiendo cosas para el futuro.
Ahora, parece como un acuerdo político pensado en encontrar la forma posible de ganarle al MPN, pero si uno se pregunta qué tiene en común el Frente de Todos con el PRO, por ejemplo, ¿pueden llegar a unificar un plan de gobierno?
Sí, nosotros tenemos que discutir 20 puntos de un programa de gobierno, 20 puntos que nos pongan de acuerdo, que tengamos una idea común. Nosotros tenemos una gran historia, tenemos antecedentes de este tema. Nuestro gobierno, que comenzó hace más de 20 años, se hizo a través de una alianza con el radicalismo, y todavía se sustenta con el PJ y con todos los sectores de la sociedad, y se trancó. Para ganar la MPN tuvimos que unirnos todos en un momento, ¿no? Y sacrificar candidaturas, sacrificar miradas ideológicas, y bueno, y hoy tenemos el resultado, tenemos una ciudad por superar, y una ciudad con una mirada moderna, con universidades, con escuelas, con desarrollo, con infraestructura, con servicios. O sea que encontramos los puntos en común. El tema es olvidarse de la ideología y que resolver los problemas de la gente. Así que en ese sentido, nosotros la grieta en Neuquén no existe como existe en Buenos Aires. Y también lo saben los dirigentes de Buenos Aires, así que no van a tener objeciones, creo, de ninguno de los dos sectores. Y por la grieta y por la mirada tan egoísta que tenemos, a veces nos pasa lo que nos pasa como argentinos, ¿no? Estamos padeciendo la violencia política, la violencia verbal a veces, pero que hace tanto daño y genera tanta desconfianza en la macroeconomía, ¿no? En la economía.
Y con Rolando Figueroa charlan, hace poquito veíamos una foto de él en una reunión con Pablo Servi.
Sí, yo con Rolando también hablo, hemos hablado, nos conocemos hace mucho tiempo, hemos compartido momentos, también comidas, así que bueno, sí, también tengo el mejor de los diálogos con Rolando. Y bueno, creo que nosotros, los principales referentes de la provincia, tenemos la obligación de dialogar, ¿no? Tenemos la obligación de estudiar a la provincia.
¿Pero pensás que podría ser parte también de ese armado?
Yo creo que podría ser parte del armado, porque si él decide expresarse por fuera del MPN, si él en un momento decidiera no voy por dentro y me voy con un partido que no es el MPN por afuera, me parece que se puede sumar también, porque para discutir un proyecto de provincia y para discutir quién es el candidato.
Ramón, recién decías, bueno, deberíamos sentarnos y plantear 20 puntos en los cuales acordemos todos. ¿Cuáles te parecen que serían, no sé, los primeros 5 puntos que crees que pueden estar de acuerdo desde el Frente de Todos, la UCR, el PRO?
Yo creo que el principal punto es la distribución de la riqueza de la provincia, ¿no? Una provincia muy asimétrica, una provincia que a 30 cuadras de la casa de gobierno no tiene gas natural, por dar un ejemplo casi patético, ¿no? Pero me parece que la distribución y la discusión de la coparticipación provincial es un tema central. Es el tema que puede hacer que la provincia sea más federal. Tenemos el 90% de municipios están quebrados, sin desarrollo de infraestructura, sin capacidad de, digamos, de consolidar su soberanía y su mirada de cómo tiene que crecer. El otro tema es la industrialización en origen que nosotros estamos planteando. Que por suerte ahora el propio oficialismo lo está poniendo en la agenda, el tema de la industrialización en origen. Está hablando de tener en valor a la planta, a la fiata, que 4 años está cerrada. Está proponiendo una ley que diga que tenemos iniciativa privada y inversión privada respecto de la deuda de las áreas para que vengan acompañadas de un proceso de industrialización del gas y el petróleo. Nosotros estamos planteando eso hace 60 años. Y creemos que es el eje del desarrollo de la provincia de Neuquén, ¿no? Somos una provincia que extrae y que suma los dólares, ¿no?
Sí.
Y creemos que es necesario el tema de la educación, el tema de una universidad federal, que no sea solamente para la capital, sino para el norte, para el sur, para el centro. Si no tenemos jóvenes en primera y jóvenes en segunda.
Pero a vos te parece que esos puntos pueden acordar con los distintos bloques que podrían conformar esta alianza.
Sí, son temas centrales, son el tema de superávit fiscal, el tema de un Estado inteligente, de una educación que transforme y que mire el futuro, el tema de una política muy importante respecto del turismo, en sentido. Para mí el turismo más importante es que va a Comorca, bueno, y lo que no alcanzan a verlos, y recién están trabajando en conectividad, están trabajando en infraestructura, cosa que le falta a la provincia, y que a veces nos vamos a Luminé o a Villa Pingüino y tenemos 100 años de Luminé y no tiene la ruta pavimentada.
¿Y el turismo entonces, te parece más importante que Vaca Muerta en qué sentido?
Y porque es un recurso que no genera contaminación, o es una chimenea, es una industria sin chimenea, y es una industria que tiene un potencial extraordinario porque el mercado del turismo es el mundo. El mercado del turismo son 6.000 millones de habitantes. Entonces, si nosotros vendemos bienes, si nosotros generamos infraestructura, conectividad y capacidad para albergar a todos los amigos del mundo que vengan, me parece que es extraordinario. Pero para que invertir en infraestructura, hay que invertir en una mirada moderna del turismo. Ahora, no se puede invitar a un europeo, o a un chino, o a un norteamericano a Luminé, porque seguramente va a volver el auto. Entonces, me parece que es clave. Son cosas que han sido muy, muy paradigmáticas, ¿no? Del atraso que ha generado la falta de infraestructura en la provincia, ¿no? Por decir un ejemplo.
¿Y qué opinas del gasoducto?
30 años lo estamos prometiendo.
¿Qué opinas de la obra del gasoducto, Néstor Kirchner, con esto que me estás diciendo?
Opino que está bien, pero que si no hay industrialización es muy nefasta para Neuquén. Si nosotros entregamos el gas crudo al mundo, lo vamos a entregar al mundo, nosotros creo que necesitamos hacer ambas cosas, pero fundamentalmente industrializar. Yo le cuento una cosa que es una paradoja de la provincia. El TLP, nosotros proveemos casi el 30% de la provincia se provee TLP en el interior de la provincia. ¿Usted sabe que TLP lo producen en Bahía Blanca con gas neuquino? Entonces esas son las cosas que a uno no le cierran y se pregunta por qué en 60 años no somos capaces de una planta de TLP acá para venderla al mundo. Nosotros le vendemos el gas crudo a Bahía Blanca y Bahía Blanca nos lo venda a nosotros para que le demos a nuestra gente. Y así le doy otro ejemplo, como es la planta fertilizante que se llama Bahía Blanca, como es la planta de plásticos más importante del mundo que se llama Baum, y que tiene 1.600 empleados y que genera plástico con el gas neuquino. Digamos, todas esas cosas que nosotros tenemos que cambiar como un eje sustancial del desarrollo de la provincia, porque eso genera trabajo sustentable, trabajo permanente, como ampliar la distribuida, como generar más retino. Hoy no tenemos razones porque no hemos planificado el retino del futuro. Y estas cosas nos pasan porque realmente, digamos, no hay siempre una mirada corta de cómo se gestiona, ¿no?
Ramón, te voy a cambiar de tema.
¿Cómo no?
El viernes pasado, Mariano Gaido hizo su anuncio de reelección en el Bocaché y presentó un jingle que era muy similar. De hecho, usó el mismo, la misma melodía que usaste vos en la campaña del 2015. ¿La pudiste escuchar?
Sí, la escuché. Lo que pasa es que Mariano, te voy a mandar un abrazo si está escuchando a Mariano, es muy copión. Si iba a la escuela así, se copiaba tanto, la verdad que así lo desapruebo.
¿Estamos hablando de Mariano Gaido?
De Mariano Gaido, ¿sí? Usted sabe que se copió el jingle, pero eso sería un informe. Y luego con la de su autor. Después se copió el polo tecnológico, después se copió entregar terreno, después se copió el polo solar. Digamos, tiene que tener alguna idea propia, ¿no? Así que, bueno, se le mando un abrazo.
Pero no lo tomás a bien, digamos, todas estas propuestas que vos crees que pueden cambiar la ciudad o la provincia, alguien que está a cargo del Poder Ejecutivo, en este caso municipal, y lo toma como propio, ¿no te parece bien?
Sí, me parece bien. Por eso nada más que genera una risa, ¿no? Nada más que una risa. Y nada, no creo que sea para más, y es bueno que empiecen a pensar la ciudad como la ciudad más importante de la Patagonia. Yo siempre decía que la capital tiene que ser la ciudad más importante de la Patagonia, porque es el gran conglomerado. Casi 1 millón de habitantes van a ver dentro de 15 o 20 años. Sí. Y se lo digo. Y entonces me parece que hay que pensarla de manera moderna. Ahora está atrasada 20 años. En infraestructura, básicamente de servicios, en desarrollo de tierras, porque hay mucho negocio inmobiliario. Todas esas cosas hay que cambiarlas. Para eso hay que entregar terreno con servicio. Hay que ser una ciudad moderna que crezca y que se planifique en el mediano y largo plazo. Bueno, creo que Mariano está copiando mucho de su trabajo.
Algo que nos preguntábamos cuando nos dimos cuenta de que era la misma melodía, algunas colegas advertían que era el usuario de YouTube de UNE, que había subido en 2014 su jingle, y justamente el viernes pasado, cuando nos dimos cuenta de la coincidencia, UNE había ido al acto de Mariano Gaido en la Bocaché. ¿Qué te parece esta forma que tiene el UNE, tal vez en 2015 haber estado apoyándote y ahora, unos años después, estar con el MPN?
Y me parece medio incongruente, pero bueno, yo también tengo mucho respeto y lo quiero mucho a Mariano, al otro Mariano.
Mancilla.
Así, lo quiero mucho y bueno, nada más que eso. Conmigo además está comportado bien, a excepción de esta cuestión, que me parece más profunda y más... Inclusive yo me alejo de la situación y yo me pregunto a él, ha sido un discípulo muy caracterizado de Jaime de Nevares, Mariano. Mariano fue monaguillo, Jaime. Sí. Fue monaguillo, así como le estoy diciendo, literal.
Sí.
Y don Jaime a nosotros nos enseñó, primero la lealtad, segundo nos enseñó el compromiso con el más débil, cosa que Lune tenía, porque Lune era el defensor de los mapuches, el defensor de los desposeídos de las tierras, el defensor de los perseguidos en el Estado público. Y bueno, creo que de alguna manera está siendo incongruente con su electorado, y además con Jaime, no conmigo. Así que eso, nada más, y yo lo puedo contestar con esta frase, ¿no? Que mi amor por Neuquén no tiene precio.
¿Qué quieres decir con eso?
Y léelo, eso me lo dijo.
Bueno, queríamos preguntarte, y por último, ¿cómo ves estos cambios que hubo en el Gabinete Nacional, en el Ministerio de Economía? Hoy la nueva ministra Batakis hizo una conferencia de prensa, dio algunos lineamientos, hizo anuncios. ¿Cómo tomás este cambio?
Bueno, me parece que está más en línea con lo que están planteando casi todos los referentes, estoy particularmente Cristina, ¿no? Yo creo que el que le hizo renunciar a algo más fue la realidad. Dice que la realidad es la que te hace renunciar, te hace seguir o te hace trabajar. Es decir, más allá de las opiniones, cuando hay resultados, porque es posible que alguna referente importante en contra, si vos tenés resultados, tenés fortaleza y tenés apoyo político. Creo que se produce un apoyo político y hay un cambio sustancial de mirada. Ahora, no hay de política. Entonces, también eso, a modo de crítica lo digo, creo que tampoco hay mucha salida. Estamos en un mundo neoliberal donde los mercados te condicionan sistemáticamente, donde estás vos al arbitrio del Fondo Monetario porque ya firmaste con el Fondo Monetario. Entonces es como elegir el mejor o el camino más correcto, ¿no? Y bueno, yo creo que no es lo más correcto, pero es imposible. Así que creo que lo que está planteando Batakis y con el fondo, yo no lo comparto, pero como que no hay otro camino, que está planteando no gastar más de lo de lo que se recauda, que me parece que es el camino que se han dejado hace mucho tiempo, no solamente este gobierno, sino el propio Macri, y ser más eficiente. Yo creo que la clave de esto es ser disciplinado, ser eficiente, y uno puede ser de izquierda y progresista siendo ordenado y eficiente y tener un superávit fiscal. Y me parece que yo creo en el superávit fiscal, soy progresista, pero creo que 2 más 2 son 4, y eso uno no se puede mentir. Y la única manera de que un Estado sea potente y tenga fortaleza es que tenga recursos y que tenga superávit, porque eso nos da soberanía política y nos da autonomía política. En la medida que nosotros no seamos soberanos, que no nos saquemos el fondo de arriba, vamos a tener dependencia, lamentablemente, de las políticas neoliberales del mundo.
Pero vos decís que no compartís esta postura de ella de respetar las metas del acuerdo firmado con
No lo comparto, porque no comparto pagar el fondo.
¿Y pero qué margen tiene ella hoy de hacer otra cosa en el Estado en el que ella
no, asumió? Por eso lo estoy diciendo, no comparto, pero creo que no hay otro camino. Eso es lo que estoy diciendo. Creo que no hay otro camino por parte de ella ni por parte del gobierno. En principio para calmar el mercado. Segundo, eso, vos no puedes calmar el mercado porque sos dependiente. Porque sos dependiente de lo que ves, sos dependiente de lo que exportás, sos dependiente, digamos, entonces en la medida que vos, lo que estoy diciendo, que no tenga autonomía política, y hay que tener autonomía, hay soberanía económica. En la medida que no se consiga eso, vamos a tener que hacer lo que dice el fondo. Estoy diciendo que van a hacer lo que dice el fondo, ¿no? Yo eso no lo comparto.
Quien habla es Ramón Ríos Seco, referente político y diputado parlamentario por el Mercosur. Muchas gracias, Ramón, por este diálogo con Radio Nacional Neuquén.
Le mando un abrazo fuerte a todos.
Adiós. Hasta luego.